Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.
buenos días, queridos hermanos y hermanas. Feliz Pascua de Resurrección. Vamos a dar lectura a las intenciones de la misa con esa confianza que nos da saber que Jesús nos salvó con el dolor en la cruz, pero que ha resucitado y que vive para siempre. Esperanza firme de los cristianos. Le damos a todos la bienvenida a la casa de la Virgen María de la Caridad, que es la casa de la Madre, es nuestra casa, porque somos hijos de la Virgen.
Nos ponemos de pie para comenzar esta ceremonia.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El Señor les dará beber el agua de la sabiduría, se apoyarán en Él y no vacilarán. Él los llenará de gloria eternamente. Aleluya. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad se convierta en gozo celestial, la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían los que salvan de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Aleluya.
El día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blancos, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Hermanos, un texto del capítulo 20 de San Juan referido al mismo día de la resurrección del Señor. Estas mujeres
y María solían ir de madrugada, muy temprano. Por tanto, no podemos precisar la hora de la resurrección, sí el efecto de la misma. Y en este relato, en este texto, podemos preguntarnos quién es protagonista del texto. Como en otros textos de los evangelios, podemos buscar, como es el caso tan comentado de la parábola del padre que tenía dos hijos, ¿quién es el protagonista, el padre, el hijo mayor o el hijo menor? Para una mejor comprensión, bueno, es el padre, claramente, y no es un texto, no es un relato, esa parábola de conversión. No sabemos si el hijo se marchó nuevamente. Ahora, ¿quién es aquí el protagonista? ¿Jesús? ¿María Magdalena? ¿O es el hecho? ¿O es el anuncio? ¿Qué podemos pensar? María estaba llorando inconsolable. Nadie le podía devolver su alegría. Lloraba por la ausencia de Jesús. Lloraba porque la maldad de los hombres puede alcanzar alturas insospechables. Ya entre los fariseos, los sumos sacerdotes, los judíos, según el Evangelio de Juan, se estaban poniendo de acuerdo para matar a Jesús, para deshacerse de él, para matarlo. ¿Cómo puede el ser humano pensar eso? ¿Cómo podemos un grupo ponernos de acuerdo en matar a alguien que nos resulta incómodo? A nosotros, según nuestros criterios, y no estamos viendo el bienestar de la mayoría. Por esa razón, entonces María estaba llorando inconsolable, nadie le podía devolver su alegría. Y está claro que en el ser humano corre sangre por las venas y la dimensión afectiva es un aspecto importante de nuestra vida. María amaba, quería mucho a Jesús y se lo habían arrebatado y su pregunta es, no sabremos dónde lo han puesto. No sé dónde lo han puesto, o podía preguntarse también, no sé qué han hecho con él, no sé qué han hecho con su cuerpo, qué es lo que nos queda ya. Nos queda el cuerpo muerto, el cuerpo sin vida, sin aliento, el cuerpo que nos comunicó enseñanzas, el cuerpo que compartió con nosotros, que comió con nosotros, el cuerpo que nuestros ojos vieron, tocaron y palparon, porque es el verbo de la vida. Y María aún tiene fe, claro está, en todo lo que Jesús enseñó y que ella escuchó, y todo lo que ella vio hacer a Jesús. Pero esta muerte ha causado una gran herida. No está llorando, no está pensando, al parecer, en la maldad de los verdugos, de los soldados romanos, del que le clavó la lanza en el costado, del que se burló, del que dijo. Está llorando por la ausencia de Jesús. Y no está llorando en una casa, no está activa. Está llorando y su dolor es un dolor activo. Nos pudiera parecer enfermizo esa reiterada visita al cementerio, a la tumba. No, no es patológico en manera alguna. Había que llevar aceites y perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús, un cuerpo que no fue de muerte natural, un cuerpo que fue ultrajado, que fue flagelado, que fue clavado en la cruz. Está llorando junto al sepulcro. Y en la dinámica viene a ser tanto amor, no puede quedar así. Jesús resucitado se aparece, pero ella no sabe que es Él. Y Él sabe el amor que ella tiene, entonces le dice su nombre. Le dice María. Con tan solo oírlo, sabe quién es claramente. Aun cuando en un primer momento no lo conoce. ¿A quién buscas, mujer? ¿Qué haces ahí? Ella, creyendo que era el jardinero, le responde: Señor, si tú fuiste el que te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Hemos de completar. No son rituales, no, es una labor humana, es una labor lo entendemos nosotros. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y está pensando que el cuerpo esté completo, ¿verdad? Porque no se pregunta qué han hecho con el cuerpo, qué han hecho con el cuerpo de Jesús, puesto que desaparecerlo, ya tenemos el relato de los soldados. Digan ustedes que se lo robaron. El relato de los sinópticos. Este nombre de María, pronunciado por Jesús, le devuelve el aliento, le devuelve la alegría sobre aquella tristeza inconsolable. Ahí estaba ella frente a Jesús, está vivo, y el gran gozo surge dentro de ella, y esa alegría debe ser contada para que le quepa en el alma, porque los gozos y los dolores también los compartimos, y muchas veces más los dolores, que me duele la cabeza y lo decimos y lo decimos, y cuando no nos duele, no decimos al otro, al que queremos que nos escuche: mira qué satisfacción, qué bien me siento. O comparte conmigo esta alegría, mira lo que he logrado. Sí, existe, pero es las menos veces. Abunda más la queja, lamentablemente. Está vivo, ese gran gozo debe ser contado, y va a prisa a correr, corriendo a donde están el resto de los discípulos. La ven pasar y piensa que está loca. Que la crucifixión, que la muerte de Jesús la había trastornado. Esto es lo que pueden pensar, figúrate, porque claramente, ¿qué es lo que va, qué puede llevar dentro de ella? Y en una persona que ha estado llorando, de repente brota una alegría, entonces ese dando bandazos, María, la ven correr. Si la vieron ir al sepulcro, los que la vieron, la vieron ir llorando, sobrecogida, impactada, llena de tristeza. Y la ven de retorno, entonces corriendo y con el rostro lleno de alegría. No se queda con él, le dice: déjame seguir contigo, maestro, déjame ir contigo, vamos, o ven conmigo. Tomando ella la iniciativa. Jesús tiene la autonomía, evidentemente, de Dios. A ella no le importa tampoco lo que diga la gente, lo que digan aquellos que la ven pasar, y va donde están los discípulos para hacer la primera y más grande confesión de fe: he visto al Señor. Y este visto al Señor en primera persona del singular se hace primera persona del plural: hemos visto al Señor. Y será el anuncio gozoso del tiempo pascual, y será el anuncio convincente de la iglesia ya puesta en marcha, porque hay efusión del Espíritu el mismo día de la resurrección. Tenemos generalmente el criterio, la concepción, que es el día de Pentecostés, el hecho fundacional de la iglesia. Jesús no funda la iglesia, Jesús va poniendo en marcha la iglesia desde su predicación y va convocando la primera comunidad cristiana con la comunidad de discípulos. Y la efusión del Espíritu con el envío el mismo día de la resurrección es ya un hecho eclesial. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y antes el saludo pascual de la paz: la paz esté con ustedes. Estén tranquilos, ya todo pasó, ya todo fue. Quedó en la historia y me tocó vivirlo a mí. Ahora ustedes comuníquenlo a los demás. Háganlo verdad. Esto que creen, lo que están haciendo fe viva, enséñenlo a los demás. Y por eso van entonces los evangelistas, comienzan en un momento dado a escribir las enseñanzas de Jesús. Porque el anuncio gozoso de la Pascua, hemos visto al Señor, va penetrando en los corazones y se va haciendo verdad post-pascual. Somos, queridos hermanos, comunidad post-pascual. No solo fueron los discípulos en general y el grupo de los apóstoles y María la madre de Jesús, no fueron ellos la comunidad pospascual, somos nosotros. También somos, la iglesia es comunidad pospascual. Y es la nueva alianza entonces el marco de celebración y de vida de los creyentes y de los discípulos en Jesús. Así pues, con el amor y con el cariño es que podemos reconocer, vivir y celebrar y anunciar la resurrección de Jesús. En el rato de Hora Santa comentaba, decía, no a pesar de, sino porque el Señor resucitó. Y el Señor resucitó, y esto es gozo pascual. Y el gozo pascual no queda limitado ni cerrado a un momento de la historia, ni es letra muerta en el tiempo. Es vida que se hace también anuncio hoy. Hemos visto al Señor. Que así sea, hermanos.
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia santa para que, con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, con renovada confianza y en la alegría de la Pascua, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos, hermanos, un signo fraterno de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, con canciones de alabanza, con canciones en su honor. Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, del Señor Rey de los cielos, tiene sed mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor.
Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Al salir del santuario, no olviden dejar su colaboración para la obra y sostenimiento del mismo en las esticas que están aquí, cerca de las puertas de salida. Bien, ¿y quién pensamos que sea el protagonista del texto del relato del Evangelio de hoy? María Magdalena, los ángeles, Jesús, el jardinero, el mensaje. ¿El ángel? El mensaje. ¿Qué hacen los evangelistas? Comunicar el mensaje de vida, que es Jesús. Y con el mensaje se anuncia Jesús, evidentemente. El mensaje fue importante. He visto al Señor, porque el mensaje habla de la resurrección. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.
Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Thank you.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar, que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacerle qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo. Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover